El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo programa aquí, en un nuevo episodio del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Bueno, hoy día, sábado 16 de julio del año 2022, les estaré acompañando en la locución del programa. Mi nombre es Vladimir Torres y, bueno, como es habitual, nos reunimos a conversar sobre una temática en torno a salud. Hoy no es la excepción y queremos hablar quizás de un tema que parece ya ser, hace un tiempo y se habla de esto, una pandemia distinta a la que estamos viviendo, obviamente, con el COVID-19, pero que año a año siempre nos arroja cifras y nos arroja datos importantes sobre los cuales debemos estar preocupándonos, no solamente en lo que son las políticas públicas, sino que también en lo que se realiza directamente en nuestros hogares. Y es por eso que el día de hoy queremos conversar sobre la obesidad infantil en nuestro país, como una materia de relevancia para la salud pública y también vistas a lo que deben ser los desafíos que ya debiésemos estar cursando y haciéndonos cargo también como país. Para eso nos acompaña el día de hoy el doctor Javier Bravo, quien es académico de la Universidad de Santiago de Chile, es pediatra y director de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica, SOCHEM, que nos había acompañado además en el Caleidoscopio de la Salud hace unas semanas atrás. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Vladimir, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, aquí, con todo el ánimo para poder compartir un momento con usted.
Y obviamente salirnos un poco quizás de lo que es el COVID, la pandemia. Ahí antes del programa estuvimos conversando un poco sobre la realidad sanitaria que se está viviendo el día de hoy, que según bien nos comentaba Javier, si bien ha bajado un poco el volumen de consultas en la actualidad, todavía la gravedad de los casos que están llegando a los centros hospitalarios a propósito de lo que es la campaña de invierno y bueno, las frías temperaturas y las lluvias que han estado aconteciendo en nuestro país, serían como los cambios que hemos tenido finalmente, ¿o no?
No, claro, sí, estamos expectantes de que a ver cómo va evolucionando el tema de los números de casos y la gravedad de casos ahora de que los niños están en vacaciones. La teoría dice de que debiera esto disminuir la circulación y la exposición de los niños y eso bajar las consultas. Pero eso hay que por lo menos ver de aquí a la próxima semana para ver el impacto significativo de esto.
Bueno, esperemos que efectivamente esto genere algún impacto positivo y lo iremos viendo durante las próximas semanas. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca, que es el tema de la obesidad infantil. ¿Por qué hoy en día es importante que hablemos de obesidad infantil? ¿Por qué hoy podemos decir que efectivamente es un problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino que también a nivel internacional?
Uf, mira, una tremenda pregunta que me lanzas de entrada. ¿Por qué hablar de obesidad infantil? Porque no hemos hablado nunca de obesidad infantil, ¿eh? Es partir por eso. Hemos hecho vista gorda, valga la redundancia, en el comentario sobre este problema, y de repente nos hemos ido quedando como sociedad, como equipo médico y como parte también a cargo de la educación y formación de nuestros niños, y resulta ser de que ya empezamos a tener números bien peligrosos. Tenemos la mala casuística de ser el país con más obesos infantiles del mundo. Bajito de nosotros viene México y después Estados Unidos, pero por cantidad de población en relación a la población, somos el país más obeso infantil del mundo. Y esto ya se publicó, por lo menos ya en el 2017, ya teníamos esta certeza de estos datos, Y bueno, de todo he sabido, todo el problemón que fue COVID-19 y luego otras problemáticas que han sido a nivel sociedad. Y lamentablemente el tema de la obesidad infantil pasó a un enésimo lugar de la lista de prioridades. Y de a poco ha sido un enemigo silente que está siendo un problema en pediatría y que lamentablemente va a ser el inmenso, gigantesco problema de aquí a 20 años más, cuando tengamos personas de 30 años con problemas cardiovasculares y de diabetes severos, encareciendo el sistema de salud, aumentando el ingreso de hospitales por enfermedades derivadas a la mala alimentación. Y esto se está quedando ahí, no nos están dando problemas, hay un silencio sepulcral al respecto y por eso, ¿por qué tenemos que hablar? Porque ya, ¿hasta cuándo? Ya basta de no hablar del tema.
Javier, y respecto de eso, podemos hoy decir, por ejemplo, anteriormente yo escuchaba que de obesidad infantil se habla como un factor de riesgo para otras enfermedades, pero hoy podemos hablar de que la obesidad por sí misma es una enfermedad o eso es algo que todavía está en discusión.
Aquí hay que separar estas cosas, porque con lo que voy a decir no quiero atraer un sesgo a la población que lamentablemente tiene problemas de peso. Pero cuando nosotros hablamos de obesidad, no hacemos el término peyorativo a la persona que está gorda, ¿ya? Hay que saber diferenciar un poco el problema como social y como discriminación hacia las personas con problemas de peso. Pero otra carga es tampoco hacer un tema tabú y tenemos que hablar de la obesidad. La obesidad es una enfermedad, no es un estado distinto al cual tenemos que aceptar, no. Claramente no tenemos que discriminar a la persona que tiene problemas de peso, tanto para arriba y para abajo, pero el no discriminar no significa que no tengamos que hablar, que no tengamos que preocuparnos y que sí tengamos que conversar el tema. Para nosotros, los pediatras, resulta súper complejo de repente cuando nosotros vemos a un niño obeso y la mamá consulta por X cosa, porque lamentablemente como la obesidad no sangra, no duele, no sale en caracha, nadie va a consultar sobre obesidad infantil a menos que ya sea mucho. Y uno le dice, mamá, papá, ¿sabes? Mira, tu chiquitito está obeso, hay que preocuparse de eso. Y todavía como población tomamos la respuesta a que nos digan que nuestro niño está obeso es no. No está tan gordito. O definitivamente la mala cara y decir, pero doctor, no es el tema que yo quiero conversar. Y por ende, hay todavía un rechazo a nivel de sociedad de hacernos cargo de que nosotros como papá, mamá, quizás también como equipo de salud, no lo hicimos tan bien en los controles sanos y resulta ser de que se nos arrancó el tejo y nuestro niño está enfermo de obesidad. Claro, como te dije anteriormente, la obesidad tiene la ventaja de que no es una enfermedad que cause fiebre o que salga sangre, que son los típicos motivos de consulta donde los papás se asustan. Aquí es bien silente. Pero sí tenemos hartos problemas que son inmediatos con el niño y uno, obviamente a largo plazo en el futuro. Entonces, el niño obeso, el papá y la mamá se está jugando el adolescente y el adulto joven con problemas severos de tema del peso. Y la diabetes y el tema cardiovascular son tremendos problemas en el mundo civilizado y en el mundo de los adultos. Diabetes y las alteraciones de los problemas de cardiovascular y los problemas del colesterol siguen siendo la principal causa de muerte en los adultos. Entonces, el equipo pediátrico, unos 20 años antes, debe empezar a preocuparse de eso. Pero, por contraparte, el problema de la obesidad se nos arrancó tanto de manos que ya está trayendo también problemas directos a los niños. Yo se los digo de alguna vez, un poco rápido para los papás, de que hay problemas con el peso. Primero, lo más lógico, al niño le hacen bullying en el colegio, el niño obeso lo molestan, le hacen burla. Y es una condición que siempre ha estado, que obviamente hay que tratar de cambiar, pero lamentable es. Entonces, el niño obeso tiene una emocionalidad golpeada. Y de repente como adultos nosotros somos bien malos a escuchar cómo eso golpea a nuestros niños. Principalmente cuando estos chiquititos ya son un poquito más grandes y estamos hablando de un adolescente de 10, 12 años, donde el tema social le repercute en todo lo que es su salud mental futura. Entonces, mira cómo nosotros a temprana edad tenemos una responsabilidad gigantesca de cómo va a ser nuestro adulto el futuro, nuestro adulto quizás con problemas físico o problemas emocionales como depresión, trastornos de ansiedad, secundario a un entorno hostil, o no preocuparnos del peso.
Javier, y bueno, un tema en la salud mental en las edades tempranas, ¿cierto? A nivel ya sea de escolares o también adolescentes. Pero ¿qué otras repercusiones para la salud trae consigo la obesidad infantil y también en adolescentes? Quizás no mirando en este momento con proyecciones a la población adulta, sino lo que a lo mejor quizás es más mediato.
En lo
Más inmediato,
inmediato,
bien digo.
en el inmediato yo lo separo como en dos grandes bloques que son, hay un montón de problemas, pero hay dos grandes bloques que son los principales. Yo a veces les comento a las mamás de que la obesidad infantil, el estado de ser obeso, genera un estado, como si lo queremos hacer como dentro de la química, como un estado mínimo de inflamación. Entonces, cuando yo estoy enfermo, me gana alguna enfermedad viral, una influenza, cualquier cosa, mi cuerpo se inflama para dar una respuesta. La obesidad per se es un estado inflamatorio, pero mínimo. Entonces, eso va provocando como un desgaste paulatino. ¿Dónde entonces yo me preocupo rápidamente, donde ya se me puede venir la noche encima, como he dicho en términos más simples? Es cuando el cuerpo del niño trata de trabajar con esta cantidad de kilocalorías que tiene encima y el que trabaja con estas kilocalorías es el hígado. Y el hígado, un hígado de niño, un hígado joven que puede dar un esfuerzo más. Y este hígado empieza a trabajar más con estas grasas y podemos tener un hígado graso precoz. ¿Cuál es el problema del niño con hígado graso? De que mirando hacia los países que tienen mejor salud, resulta ser de que una de las grandes causas de trasplante de hígado viene siendo el daño crónico por hígado graso, ya que son esta hepatitis secundaria al hígado graso. Entonces, vamos viendo que ya tenemos un problema. Y no pocos niños obesos resulta ser de que cuando uno lo empieza a estudiar se va encontrando con la sorpresa de que ya tiene el hígado comprometido. Por otro lado, el niño que está en desarrollo es distinto al adulto, obviamente. El adulto ya tiene un cuerpo hecho, derecho, formadito. El niño no, el niño va en desarrollo, va creciendo. Y cuando ya entra en la fase de la pubertad, las hormonas sexuales secundarias que van a dar todas las características sexuales secundarias también se ven alteradas con este exceso de kilocalorías y pierden algunas condiciones y van saliendo otras cosas. A la niña se le altera el ciclo menstrual, puede tener ciclos más largos, más sangrones, dolorosos. Y a la larga son situaciones sutiles, como te puedo decir, que quizá uno le puede decir, ay, bueno, mi abuelita también le pasó, a mí también me pasó. Pero estamos como acostumbrados a normalizar un problema, siendo que no debiera ser.
Pero finalmente son la antesala a situaciones más complejas aún que ya vienen a aparecer en la edad adulta principalmente, o me imagino en algunos casos ya en edad ni siquiera adulta, sino que adolescente, en donde empiezan a aparecer algunas de las problemáticas con las que quizás estamos un poco más familiarizados. Pero quiero que conversemos sobre eso, sobre también estas problemáticas que empiezan a aparecer ya a un plazo más mediano o largo, y que tienen que ver con la obesidad infantil, que es finalmente en donde nacen muchas problemáticas de salud a posteridad. Vamos a hacer un pequeño alto y ya volvemos con el segundo bloque del caleidoscopio de la salud.
Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias.
Y me arrastro por el húmedo cemento, y en mi cabeza se repite en mi lado.
Regresamos al Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. El día de hoy, sábado 16 de julio, estamos conversando referente a obesidad infantil y las repercusiones que tiene esta en la salud de las y los adolescentes y futuros adultos también de nuestro país y también a nivel internacional, con el doctor Javier Bravo, quien es académico de la Universidad de Santiago de Chile, pediatra y director de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica, SOCHEM. Bueno, antes de continuar con esta conversación, queremos recordarles a nuestras y nuestros auditores que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también comunicarse con el Caleidoscopio de la Salud en Twitter por @caleido_uchile. También nos pueden encontrar en Facebook, en Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería. Por Instagram también nos pueden encontrar en Caleidoscopio de la Salud. Y este programa que están escuchando el día de hoy estará disponible para que puedan escucharlo nuevamente y compartirlo también si gustan con otras personas que puedan estar interesadas en esta temática en la sección Vuelve a Escuchar de radio.uchile.cl/programas. Ahí quedará este programa bien grabado para que puedan ustedes compartirlo y volver a rememorar este episodio. Bueno, retomando la conversación que teníamos en el bloque anterior con el doctor, con el doctor Javier Bravo, estuvimos viendo un poco las posibles consecuencias que trae la obesidad infantil en términos de salud. En la edad más temprana, adolescente, pero también nos da cuenta el doctor referente a lo que viene después. O sea, la obesidad infantil claramente es una especie de, como de bomba de tiempo que nos viene pavimentando un poco el camino para problemas a futuro. Y en relación a eso, Javier, ¿cuáles son los otros problemas a los que se pueden exponer estas personas hoy, infantes o adolescentes, en relación a esta condición que es la obesidad?
Mira, siguiendo lo mismo y lo que quizás donde nos, también nos pegó también un buen zamarrón, y aunque sea el tema más trillado del último año, en pediatría incluso las infecciones respiratorias, cuando apareció el COVID, cambió muchos paradigmas. Claramente, si yo tengo un niño obeso y que causa, se enferma de cualquier cosa, cualquier cuadro respiratorio, es distinto, lo va a pasar peor. Y principalmente COVID arrasa con los chiquititos obesos de una forma brutal. Como lo había dicho anteriormente, como el estar obeso ya como que tienes, como que estás jugando con una cerilla, estar ahí a punto de emprender en la llama, y llegan infecciones muy inflamatorias, donde el modelo clásico que estamos viendo ahora es COVID, los niños de verdad la pasan muy mal. El físico se les desgasta mucho, la pasan mal y sí, tienen mayor riesgo de evolucionar mal. Por otro lado, niños obesos que lamentablemente entran hospitalizados por cualquier condición distinta a COVID, pero es necesario tener manejo avanzado, manejo en UCI, niños obesos sí tienen mayor riesgo de que algunos fármacos se impregnan más en la grasa, se metabolizan de forma distinta. Entonces vamos metiéndole de a poquito problemas que, vuelvo a decir, nuestro principal problema es que obesidad infantil no da un problema que lo tenga aquí en la mano, no tengo el problema del niño que me está volando en fiebre, sino que es un problema que es silente, pero que trabaja todos los días y todos los días va horadando, como corroyendo el físico de nuestro niño.
Javier, y bueno, respecto de eso, entendiendo de que ya es evidente en la población adulta fruto de la obesidad. Hablabas de las enfermedades cardiovasculares, pero concretamente, ¿qué es lo que a qué estamos expuestos? ¿A qué estamos finalmente en riesgo? No sé si la palabra correcta es fomentarlo, pero no actuando a tiempo en términos de la obesidad infantil. ¿Qué estamos generando con esta población que va a ser adulta prontamente en términos de enfermedades cardiovasculares? ¿A qué nos referimos con ello?
Mira, uno como es pediatra tiende a no ser tan catastrófico a rato, pero si queremos ver así como una historia de esto, el niño que ya es obeso a los 5 años y que realmente no se maneja y sigue obeso, llega a su edad adolescente a los 15 años con obesidad, altamente probable ya esté teniendo un fenómeno de insulinoresistencia producto de las alteraciones hormonales, de el exceso de alimentación. Sobre ese problemas de insulino resistencia. Claramente la niña y su trabajo de ciclo menstrual se desordenó un montón. Sobre eso, es el primer paso para ser diabético. Y si yo tengo un estado de hiperinsulinismo mantenido, significa que mi chiquitito de 15 años tiene una probabilidad muy alta de que llegue ya a los 30 con una diabetes ya desarrollada y con problemas a nivel arterial llenas de grasa, que son la ateromatosis, a los 30 años. Entonces, resulta ser de que hoy por hoy, normalmente, nuestros adultos que tienen problemas cardiovasculares son todos adultos que están ya como entre la década 50-60. El horror que vamos a ver de aquí a 20 años más, si no intervenimos esto, es que se va a cambiar la población de objetivo y vamos a tener gente que se nos va a infartar a los 35, a los 40, con infarto no solamente al corazón, sino también cerebral. Y como es gente de que va a estar con un cuerpo un poco más joven, no necesariamente está el riesgo de morir, sino que va a ser el riesgo horroroso de quedar con una secuela que limite funcionalmente a la persona. Podemos quedar con un corazón que no trabaje lo suficiente, que nos cansemos y veamos eso. O sea, una persona a los 40 años está en la plenitud de su vida y resulta ser de que si no lo intervenimos, a los 40 años va a estar hecho el mayor de todos sus problemas. No es la sociedad que, a la cual queremos nosotros llegar y tenemos que trabajar antes. La invitación siempre ha sido trabajar antes y nosotros desde el punto de vista como del colectivo médico y del colectivo infantil hemos hecho llamados para poder trabajar con esto, pero ahí es donde encontramos una serie de problemas que tienen que ver ya casi a nivel gubernamental también. Porque hace poco salió, si algunos recuerdan, antes de todo lo que es el desastre del COVID, parte del nuevo programa de educación de los colegios, reduciendo la hora de educación física.
Así y recuerdo,
nosotros,
sí.
Y nosotros nos tomábamos la cabeza y decíamos, ¿pero qué están pensando? O sea, le estamos quitando la hora de educación física a nuestros niños, entonces con más razón, más obesos. Entonces, debiéramos tener un programa de que, si bien es cierto, no queremos que todos sean atletas, pero sí tengan una actividad física que sea contenida, que sea guiada, de que haya una educación de tener un cuerpo sano y una buena salud. Al menos 3 veces a la semana, que es lo que se había postulado en un principio, pero no. De nuevo hemos ido el viraje a que los niños aprendan más matemática, más castellano y más ciencia, y resulta ser que vamos a tener un montón de personas con una mente maravillosa, pero con un riesgo eventual de que esa mente se pierda producto de un accidente cerebrovascular. Entonces, el primer llamado es no, tenemos que tener más actividades. Luego, la jornada laboral completa de los niños tenía el espíritu inicial de poder justamente englobar todo el desarrollo del niño. Pero hoy por hoy, de nuevo, estamos cayendo en el vicio de que los niños llegan a casa tapadísimos en tareas que no alcanzaron a completar en el colegio y no tienen espacios para tiempo libre, no tienen espacios para recreación, no tienen espacios donde se puedan mover. Y en ese mismo escenario, la pandemia fue un horror. O sea, niños que no tenían control en la consulta, que iban bastante bien producto de la pandemia, el desorden alimenticio, por la ansiedad, por el encierro, por la precaución de la familia de que no se fuera a contagiar de COVID afuera, nos hizo pésimo. Yo ni quiero ni ver cómo va a ser el resultado de la estadística de aquí cuando la publiquen en 2023, 2024, porque si ya teníamos malos números, después de la pandemia vamos a tener un número horroroso.
Claro, y de eso finalmente, igual creo yo, entendiendo de que se sabe que es muy probable que esto ocurra, ¿eh? Empezar a hacerse cargo ya desde hoy, ¿cierto? No esperar a tener los datos finalmente, entendiendo que ya de por sí era un problema, que probablemente se va a acrecentar y que lo vamos a ver, como bien dices tú, Javier, cuando ya tengamos cifras concretas de lo que fue el impacto finalmente de la pandemia en múltiples áreas, dentro de ellas la obesidad infantil, ¿no?
De que hay que tener, vuelvo a decir, el tema es muy grande, y nos demanda que muchos actores trabajemos, porque no solamente lo que yo les vengo a comentar desde la parte médica y la parte emocional, los niños, etcétera, también tienen que participar con los colegios. Ya comentábamos, tiene que haber un programa de gobierno de que incentive la actividad física y que eso sea el programa de nosotros. Si nosotros miramos los programas educacionales de otros países, efectivamente el tema del desarrollo y del entrenamiento físico está muy fuerte en los programas. Por contraparte, tenemos el difícil acceso a los papás que dicen, ya perfecto, yo me quiero preocupar de mi hijo y que mi hijo está gordito y yo quiero que un médico lo vea. Lamentablemente, ¿qué es lo que hace este papá que va al consultorio donde el médico lo ve y que el médico también es un tema de que no están todos formados en la importancia de la obesidad y el médico dice, sí, está gordito, las tablas dicen que está gordito, que se vaya al nutricionista? Y allá va la mamá al niño con la nutricionista, el nutricionista le da una minuta y algunas veces esas minutas también están muy desasociadas de lo que puede hacer la persona. Y uno le dice un montón de instrucciones que suenan súper lindas, que hasta con un flyer que sea maravilloso. Pero después cuando uno conversa con la mamá y me dicen, a ver, doctor, cosas puntuales. Me dijeron que tenía que hacer el niño, tenía que hacer ejercicio. ¿Dónde lo llevo? Doctor, yo vivo en un barrio malo. Y la plaza está llena de personas de malas costumbres. No quiero exponer a mi hijo a eso. No lo quiero sacar. Me dijeron que lo podía poner en una escuela de fútbol, pero la escuela no tengo el dinero, no tengo el tiempo, porque está en un horario que a mí me complica, doctor, porque yo soy la que trabajo. Entonces, la nutricionista me pidió una lista de cosas, pero ¿sabe? Lo primero que me dijo la nutricionista fue que dejara comer papa, arroz y fideo. Y doctor, ¿qué le doy? Porque me están pidiendo que le dé un montón de alimentos y vamos viendo de que la canasta familiar saludable triplica o cuatruplica el valor de la canasta familiar habitual. Entonces, de nuevo, sale carísimo comer sano también. Y también vamos a lo práctico. Hacer un paquete de fideos sale barato, alimenta a todo el mundo, le deja una sensación de saciedad, entrego energía, es rápido de hacer, no me hago problema. Y ahí es donde tenemos todavía un montón de vicio en torno a lo que es la alimentación. Un golpe fue el tema de los sellos alimentarios y créanme que fue un problemón. Muchas cadenas de alimentos reclamaron mucho cuando salió la ley del etiquetado de alimentos.
Mucha resistencia.
No, sí. Claro, porque es que en otros países no se hace, y aquí, acá. Y dentro de todo fue una buena acción. Fue decirle a la gente, y en colores negros, o sea, una cosa visualmente de impacto. Mira, este alimento es tóxico, tiene mucho azúcar, mucho carbohidrato. Pero logró una conmoción inicial, pero después dejamos de preocuparnos de eso. Entonces, si yo tengo un colegio, yo tengo que favorecer una alimentación saludable, no puedo darme el gusto de tener alimentaciones con puros sellos negros. No puede ser de que las colaciones de mis niños sean puras galletitas o Snickers o cereales que están llenos de sellos y que realmente no son el aporte que de verdad requieren los niños. Estamos claros que una dieta balanceada demanda trabajo, porque hay que cocinar, porque hay que estar atento, porque los productos cocinados duran menos. Entonces, hay un montón de cosas. Y para variar, vuelvo al punto anterior, sale más caro. Entonces, segundo palo el gobierno, como por decirlo en tema sencillo, se debiera subsidiar una base de alimentación saludable. Porque no puede ser de que una lechuga te salga más caro que un paquete de fideo.
Así es, bueno, y con todo lo que tú mencionas, Javier, podemos ir viendo de que aquí la temática tiene múltiples factores que son necesarios de analizar y también de intervenir. Por un lado mencionas lo que es el ámbito educacional, ¿cierto? Pero también hay otros aspectos relacionados a la economía, ¿cierto? Y a la capacidad de acceso de una alimentación saludable, que sabemos que, como bien tú mencionas, es mucho más costosa, pero quizás es más costosa hoy. A lo mejor ahí es donde hay que poner, creo yo, el ojo. A lo mejor hoy es más costoso invertir, ¿cierto?, en la alimentación de este tipo, pero mañana finalmente ese costo no va a estar traducido en costos médicos, que es lo que también tú mencionabas, ¿cierto? Esta pérdida de funcionalidad que se viene a futuro en una población que no fue abordada en términos de lo que es obesidad, entendiendo todas las consecuencias que tiene la obesidad para la salud de la población. Quiero que profundicemos un poco más sobre esto, sobre todas las distintas aristas que tienen que ver con este problema, que vemos es un problema multisectorial, pero además de eso, de visualizar qué alternativas hoy tiene la ciudadanía para poder acceder a poder abordar esta problemática, que sabemos que es un problema muy relevante para las y los chilenos y también para el mundo en general. Vamos a hacer un pequeño alto antes de retomar esta conversación y ya volvemos con el caleidoscopio de la salud. Regresamos a Caleidoscopio de la Salud acá en Radio Universidad de Chile y estamos conversando sobre obesidad infantil, En el programa del día de hoy nos acompaña el doctor Javier Bravo, quien es académico de la Universidad de Santiago de Chile, pediatra y director de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica, SOCHEM. Bueno, en el bloque anterior estuvimos conversando un poco referente a todos los factores que se asocian a la obesidad infantil. También estuvimos conversando en los bloques anteriores sobre las problemáticas que trae consigo la obesidad infantil para la salud de las y los individuos en nuestro país y a nivel también mundial. Pero bueno, también es momento de conversar sobre soluciones, sobre cómo hoy podemos abordar esta situación, la situación de la obesidad. Y en relación a eso, Javier, me gustaría que lo viéramos desde dos aristas. Vamos a la primera, que creo que es referente a lo que la gente en sus casas puede hacer. Consejo que a lo mejor quienes nos están escuchando pueden tomar para poder poner en práctica en el día a día para combatir la obesidad infantil. Y luego de eso nos vamos a ir quizás a lo que son posibilidades ya de programas gubernamentales o no gubernamentales. Pero veamos qué cosas pueden hacer hoy en la casa quienes nos están escuchando para poder abordar esta temática.
Mira, la respuesta es simple, pero al mismo tiempo laboriosa. Porque suena muy fácil llegar y decir, hay que tener un cambio de vida, hay que tener cambios de hábito. Y que relativamente en el papel pareciera fácil, pero demanda un esfuerzo por parte de la familia bastante importante. Entonces, yo les digo de repente a los papás, mire, yo no saco nada con dejarle un régimen a chiquitito que está al frente para que él controle su tema de la obesidad. Si yo voy y le digo, por dar un ejemplo, no para hacer ni propaganda ni despropaganda, pero yo voy y le digo, no sé, no te comas, no puedes comer manjarate. Y el niño en la casa llega, abre el refrigerador y ¡voilá! Hay un manjarate en el refrigerador. Hay que pensar de que son niños, no le puedo pedir la responsabilidad del adulto. Entonces, primera cosa, cuando yo quiero trabajar de verdad con un niño con obesidad infantil, yo tengo que hacer el esfuerzo de que como familia viene primero la conversación. Primero viene la conversación en la familia, los papás, los abuelos, que son los adultos responsables, y decir, ya, tenemos un componente de nuestra familia enfermito, es una obesidad infantil un problema al cual nosotros nos vamos a preocupar y entonces vamos a trabajar todos juntos. Porque si el niño no puede comer algo, me paso de malo si el niño abre el refrigerador y está ahí. Porque el niño se lo va a querer comer, si son niños. Eso hay que de repente al adulto nos cuesta mucho salirnos del perfil de mente de adulto y entender de que si el niño va a querer estar ahí, se lo va a querer comer. Y después yo lo retomo encima, o sea, doble mal. Si de primero las cosas no debiéramos comprar entonces alimentos que tengan sello negro, no debiéramos tener en la despensa alimentos que sean ricos en kilocalorías o en exceso de calorías, si es que tengo un niño que tiene ya problemas de obesidad. Por lo anterior, también si yo voy y le digo ya, perfecto, por dar un ejemplo, vamos, el niño va a almorzar lechugas con atún, y resulta ser que todos nos sentamos en la mesa a comernos el tremendo bistec a lo pobre y el chiquillo se come unas lechugas con atún. Claro, pues el niño va a tener ganas de comer de lo que muestran los demás y la familia lo reta, tú no puedes comer esto, entonces le creamos como una retroalimentación negativa al niño a su propia alimentación, porque dice, mi comida no es tan rica como la de los demás y lo siente como un castigo. Y entonces claramente el niño empieza a tener un rechazo a mantener el régimen. Por tanto, cuando tengo un niño con obesidad infantil y yo lo quiero ayudar, o incluso antes, niños en riesgo de obesidad, nosotros como familia tenemos que seguir el mismo régimen. Entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si, a ver, seamos honestos, la gente, si tengo un hermanito muy flaco y uno que está con problemas de obesidad, el hermano flaco por una alimentación mejor no va a seguir bajando peso, ¿ya? Entonces hay que tener esa diferencia. Segundo, que alimentarse de forma más saludable es menos sabroso y más desabrido, eso es un estereotipo que hay que saber cambiar también, ¿ya? Una ensalada puede quedar fenómeno con hartas cositas y realmente no, y que no se encarece tanto, pero hay que atreverse a salir de la comodidad del fideo con ensalada, perdón, con fideos con salsa, y que el plato de los chilenos habitual es un plato que se desborda de fideos con salsa. Bajo lo anterior, también hay que evitar ser tan taxonómico y separar las cosas y clasificarlas de forma tan estricta, porque yo les digo, pucha, si el niño quiere comer un plato de fideo y aunque esté gordito, démosle, le podemos dar, pero veamos qué proporción le vamos a dar de peso. Hay una iniciativa súper buena del gobierno anterior, y no, ya se me acuerdo cuántos años atrás, de que salió el plato saludable, que está en la página en internet y la pueden revisar. Y ahí da muchos ejemplos de cómo tiene que ser más o menos un plato balanceado para un niño. Entonces, si yo le voy a dar carbohidrato, papa, arroz, fideo, el puño del niño basta. El puño del niño es la porción de que ellos pueden alimentarse de carbohidrato y ya está. Y bueno, la mamá me dice, pero doctor, con un puño de mi niño se va a quedar mirando para la carnicería, o sea, va a quedar con hambre. Y digo, sí. Y ahí viene la importancia de complementar el plato con ensaladas, distintos otros alimentos, para que si bien no es una prohibición decirle al pobre niño no vas a comer nunca más en tu vida un fideo, sino que darle una porción más pequeña, no la habitual que estamos acostumbrados, y complementa ese plato con ensalada y otro tipo de alimento. Entonces, eso ya lo hace más atractivo. Por lo mismo, también otro evento que hay que estar atingente es que para bajar de peso suena irrisorio, pero hay que comer y hay que comer bien. Entonces, yo tengo que saber tener mis cuatro comidas, desayuno, almuerzo, once, cena, y quizá una colación en media mañana, una colación a mitad de tarde, pero que sea una colación, que sea no algo que me quite de todo el hambre, o sea, quizá un yogur pequeño o media fruta en esas condiciones para un niño. ¿Por qué? Porque si yo como a determinado tiempo, no tengo estos como atracones de hambre donde yo como, 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 en que quizá el niño no toma desayuno, después se come en el primer recreo se come un pan, luego llegan al almuerzo con hambre y se empieza a comer todo el almuerzo y después le vuelve el pan. Y empezamos a tener todo un desorden alimentario. Entonces, para lo mejor es poder comer antes de que tengamos esta sensación de hambre. Entonces, y eso nos va a hacer nos vamos a hacer cuenta que nos vamos a comer porciones más pequeñas. Por lo mismo, también vale al final del día poder llegar a descansar. Entonces, comer bien y descansar. Ya los niños no son adultos que tengan responsabilidades de estrés del trabajo y entonces los niños tienen que saber mantener cierta cantidad de horas de sueño, que son distintas de acuerdo de cada niño. Es un tema totalmente interesante que da como para una tercera charla. Pero el tema del niño tiene que saber descansar, tiene que saber lograr 10 horas de sueño un niño escolar, a 8 horas de sueño ya un adolescente. Y se tienen que asegurar esas horas de sueño y descanso, porque entre más horas yo estoy despierto y no descanso, también mi cuerpo empieza a necesitar energía y vamos comiendo de nuevo a deshora y vamos teniendo quizá una comida un poco pesada, tipo 10 de la noche, 11 de la noche, y eso ya me va alterando el sueño, porque si yo comí a las 10 de la noche, en ningún caso voy a ser capaz de dormirme a las 11 de la noche, voy a estar con todas las pilas puestas. Y los que tengan niños en casa saben muy bien que si yo les doy una leche con chocolate a las 9 de la noche, lo perdí, o sea, no voy a ser capaz que se duerman ni por si acaso antes de las 12.
Hacer energía para esa hora, para ese horario.
Claro, entonces yo tengo que hacer de que la alimentación sea fuerte durante el día y vaya disminuyendo hacia la noche, como para que vayamos llevando el cuerpo a un descanso y como que le vayamos dando pistas a nuestro organismo de que, oye, oye, es momento de ir a descansar. Y esas son pistas bastante simples que se pueden ejecutar.
¿Está
Otra
bien?
de las estrategias que son bien simples es la estrategia de los cinco colores. Es una forma también ya menos catedrática, de que yo les digo, mire mamá, un plato bien balanceado es el plato que usted lo pone en la mesa y usted en la mesa ve cinco colores distintos. Un pedacito de carne, un poquito de arroz, un poquito de tomate, lechuga y bueno, un agua de fruta. Y ahí vamos, es un almuerzo bastante balanceado y rico, sabroso, con un buen aporte de alimento y que nos permite una salud y un equipo totalmente óptimo.
Bueno, ahí con el doctor Javier Bravo, recientemente nos estaba comentando algunos tips, ¿cierto? Algunos consejos que pueden tomar también ustedes en la casa. Uno de ellos es que hay que involucrar a la familia. Fundamental en esta edad involucrar a la familia en los cambios que vayan a ser necesarios para la alimentación saludable de las o los niños, niñas y adolescentes que puedan sufrir de obesidad. Junto con eso también algunos otros tips relacionados al descanso. Pero ¿qué pasa, Javier, con el ejercicio? Porque un tema es lo que va ingresando, ¿verdad? Lo que va ingresando a estos cuerpos de las y los niños, niñas y adolescentes. Pero ¿qué pasa con el ejercicio, que finalmente es una forma de gastar esta energía que viene ingresando? ¿Qué es lo recomendable?
Mira, nosotros, para mantener un peso saludable, debiéramos tener una actividad física al menos 3 veces a la semana. Y eso es como para mantener una condición. Si yo quiero lograr un cambio ya baja, que mi actividad física impacte para bajar de peso, estamos hablando de 4 a 5 veces por semana, harto más. Y eso realmente en los tiempos actuales, como tenemos nuestra sociedad, se hace bastante difícil. De ahí lo que hablaba en el bloque anterior, de que la invitación es que los colegios se hagan cargo de esto, porque tal como te comentaba la señora que me decía, doctor, yo no puedo sacar a mi hijo a que salga a dar una vuelta en la bicicleta porque en la plaza que tengo hay tanta mala gente, tanto mal ambiente, de que yo tengo miedo de que lo asalten o que se le pase algo y prefiero que no. Entonces hemos perdido esos espacios, ¿ya? Lamentablemente, para el otro extremo de la sociedad, el barrio alto tiene unos parques maravillosos, preciosos y unas plazas súper bien acondicionadas y que están hechas para el ejercicio. Las municipalidades han tratado de dar alguna respuesta a estos programas de cierres de calle para que los niños puedan los fines de semana andar en bicicleta, patín, en skate. Hay que aprovecharlo. El tema es que también nos ponemos cómodos, porque la señora dice, no tengo dónde, pero resulta ser de que la municipalidad me cierra una calle para que yo haga ejercicio el fin de semana. Ya por lo menos tengo un día. Hay programas de municipales, de clases de baile, talleres para los niños, y hay hartas cosas que se pueden hacer. Sí, vamos sumando. El colegio, principalmente, yo le sigo pasando parte de la batuta a la responsabilidad del programa escolar y educacional con tener espacios protegidos. Si el colegio presentara espacios de talleres para poder hacer actividad física, también las familias se sentirían más seguras con el niño yendo a actividades en el colegio. Entonces, hay una serie de actividades que se pudieran hacer, no solamente en las que uno tenga que ya invertir en ir a un gimnasio, invertir en tomar unas clases de baile, invertir quizá en un programa de una escuela de artes marciales que a los niños les gusta harto, o escuelas de algún tipo de deporte. Entonces, hay que salir de nuestra zona de confort y empezar a movernos un poco. Y claro, pucha, si tengo en el colegio, resulta que me dan 2 días de actividad física por jornada, considerando que ojalá sean clases de educación física como tales y no que simplemente salgan detrás de alguna pelota nomás, le puedo sumar un tercero un fin de semana buscándome algo. Y eso tenemos que favorecer la actividad. Esto va justamente es inversamente proporcional a las horas de pantalla que tienen los niños, que eso también es otro gran tema, la cantidad de horas que pasan nuestros niños frente a una pantalla. No solamente el televisor, sino el computador, las tablets, los celulares. Un niño debiera estar no más de 2 horas frente a una pantalla. Entonces, resulta ser que, claro, a nosotros nos conviene, de repente estamos el papá, mamá, que tenemos 3 chiquititos, uno más chico, uno del medio y uno más grande, y de repente la niña está ocupada, estoy pendiente de uno, y le paso la tablet nomás al otro para poder salir del paso. Sí, puede ser una actividad como salir del paso, pero no que sea algo como normativo. Y no hay nada peor que todos esos niños y niñas que están ahí, de repente uno ve en la calle y que están pegados a un dispositivo tecnológico y que claramente va en contra de su actividad física, imaginativa, etc. Entonces, son hartas cositas que se pueden ir tamizando. Por último, si yo ya necesito ayuda profesional, los programas de salud en los hospitales infantiles existen policlínicos de obesidad infantil. Lamentablemente, lo digo por experiencia propia, porque me tocó participar en algunos hospitales, horas que no se presentan la gente. El consultorio los deriva, va un especialista o un pediatra, especialista en nutrición, que tiene todo listo para trabajar y las personas no llegan.
¿Por qué? Javier, y a esos espacios, como a los que puedan acudir los auditores que nos están escuchando el día de hoy, que tienen que ver con ayuda profesional. ¿Cómo acceden? ¿Cómo acceden a dichos espacios, por ejemplo, a través del CEFAM o a través de otras entidades para poder estar ahí presente y poder conseguir asesoría profesional?
De a poco esto se ha ido armando, pero más desde el punto de vista del esfuerzo de los profesionales involucrados. Ya no hay programas de gobierno específicos que vayan derechamente a trabajar en determinada zona. Pero sí hay equipos donde en el mundo ideal, donde todo suena perfecto, es que un niño obeso lo tiene que ver un pediatra o un médico que tenga cierta especialización en el tema de la obesidad infantil, una nutricionista, un psicólogo, porque muchas veces nuestros niños tienen una emocionalidad sumamente golpeada producto de la obesidad, y de también eso les trae repercusiones, porque si yo tengo un niño que producto de su obesidad ha terminado teniendo una personalidad totalmente golpeada, si yo lo voy y lo lanzo a un equipo de fútbol para que entrene, el niño va a seguir con esa emocionalidad, que se va a sentir como menoscabado porque físicamente no rinde lo que rinden sus compañeritos. Entonces también tenemos que preocuparnos de la salud de nuestro niño, la construcción emocional y mental. Y luego la cuarta patita viene siendo el equipo de kinesiología y terapeutas ocupacionales que trabajen de forma motor. Porque algunas veces el problema ya es tan grande de que mi niño está tan obeso de que sus propias articulaciones no soportan la carga. Entonces, si yo soy irresponsable y le digo a un niño que tiene un problema de obesidad severo, ve y anda a un equipo de fútbol, probablemente se haga pedazos la rodilla y las caderas producto de este exceso de peso que puede tener en un hueso que se está desarrollando. Hay que recordar de que los niños tienen un hueso que es un poquito más elástico, que tiene más cartílago, que se va adaptando también. Entonces, un equipo tiene que ser multicéntrico, y a veces a los papás les da lata tener que llevar al niño que al médico, que al nutricionista, que al kinesiólogo, que al psicólogo. Y vuelvo al origen de todo esto. La invitación para todos los que nos están escuchando es que como papá, mamá, familia, nos preocupemos de abrazar a nuestros niños, niñas y adolescentes que tengan problemas de peso, hacernos parte del problema y no ser solamente un látigo que fusta y castiga o reclama, discrimina y, o hace descargos peyorativos con nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos que involucrarnos y tenemos que trabajar. Si no tengo esto disponible, si tengo la fortuna de que tengo la capacidad económica de ir a unos sistemas privados, en clínicas, realmente hay unos equipos maravillosos donde se puede trabajar. Pero por otra parte, en el sistema público sí hay CESFAM que tienen trabajo justamente con los distintos profesionales adecuados para esto. Hay ciertos hospitales pediátricos que también tienen equipos de obesidad infantil. Entonces, para las personas que necesitan tener una ayuda económica para el acceso en salud, pueden acercarse a su consultorio y preguntar, porque no tendría como el catálogo de cuáles son los consultorios CESFAM que tienen equipos de obesidad infantil para actuar. Pero sí pueden preguntar, y si es que su consultorio no tiene las herramientas para dar solución al problema, pedir que se derive al hospital base donde lo puedan hacer. En el hospital donde yo trabajo, los consultorios aledaños que no tienen las condiciones de equipo de salud derivan hacia el hospital y hay un equipo de obesidad infantil que lo recibe y que se puede trabajar. Pero todo esto parte en la promoción, en estas conversaciones, en empezar a dejar de normalizar que está bien que el niño sea obeso y también la invitación a que nosotros como adultos tomemos la responsabilidad de que el problema es por culpa de nosotros, si el niño se come lo que nosotros le compramos. Si el niño no tiene sueldo, el niño no es el que va al supermercado y se compra las cosas. Si el niño come papitas fritas todos los días y una Coca-Cola normal, la culpa la tiene el que le compró eso y se lo entrega. Ojo, que no estoy diciendo que sean alimentos prohibitivos, pero no pueden ser de una ingesta diaria o de una
frecuencia. La base de la dieta.
Claro, no puede ser que sea más frecuente que el niño se coma una papa frita y una Coca-Cola a que se coma una fruta. Tú les preguntas a algunos niños, oye, ¿esta semana comiste papitas fritas? Sí, doctor. ¿Y cuántas veces? Cuatro. Ya. Oye, ¿y fruta comiste esta semana? Sí, doctor. ¿Cuántas veces? Una.
Una.
Y tú quedas como...
Claro, lo menos habitual.
Bueno, mamá, trabajemos juntos, ¿ya? Entonces, es un tema maravilloso que hay que abordarlo de múltiple área y que hay muchas cosas que se pueden hacer. Papá, mamá, no están solos, hay muchos equipos que lo están apoyando, pero hay que conversar, hay que tener esta conversación. Quizás me encantaría tener a alguien aquí de educación también al lado para poder meter este tema en los colegios, meter este tema a los estudiantes de en las distintas carreras de la salud, de que cuando estén en el consultorio hagan promoción de este tema, Ya hemos pasado mucho tiempo silente, mucho tiempo callados, hora de actuar.
Bueno, así es como dice Javier, a visibilizar esta problemática que bueno, las cifras nos muestran que hoy y hace ya un tiempo atrás es una problemática importante a nivel de salud pública en nuestro país y también a nivel mundial. Y también hacer un llamado a quienes están hoy en formación desde el área de la salud, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, médicos también, entendiendo de que ahí está, tienen que estar repuestos los esfuerzos, ¿cierto? A que se desarrollen estas temáticas y también puedan dar respuesta a la necesidad que hoy en día el país tanto requiere, ¿cierto? Y en este caso hablamos de la obesidad infantil, una de tantas, sabemos, una de tantas. Pero bueno, esperamos haber con esto podido contribuir a eso, a poder conversar, dialogar sobre la temática y poder también levantar más inquietudes que sabemos que siempre pueden existir luego de este tipo de conversaciones. Javier, muchas gracias por habernos acompañado en el caleidoscopio de la salud del día de hoy. Y bueno, a nuestras y nuestros auditores también les agradecemos por haber estado escuchándonos como es habitual cada sábado acá en Radio Universidad de Chile. Javier, ¿palabras que quieras dedicar a quienes nos escuchan actualmente?
Feliz de esta oportunidad ahora ustedes, chicos. Me encanta su programa. Además, para los auditores, por favor, no hacer vista gorda de esto, conversemos, por favor, acérquense a su equipo de salud, conversen en sus colegios, empecemos a movernos, hagamos ruido frente a este tema, porque nos estamos jugando la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, no de hoy necesariamente, sino de los próximos 10 años y quizás 20.
A trabajar hoy entonces para lo que va a ser el futuro, ¿cierto?, de nuestro país. Bueno, muchas gracias y nos encontramos el próximo sábado acá en Caleidoscopio de la Salud. Gracias por escucharnos y nos vemos. Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.